Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todo nuestro público, bienvenidos a este su programa Derecho al Aire por Radio Universidad. Quiero recordarles los teléfonos para tener oportuna su participación al 226-2233 y 226-2266. Antes de entrar en materia al programa, quiero reiterar una invitación para el día de hoy. Se llevará a cabo un evento Cine Jurídico Internacional con la proyección del filme 12 hombres en pugna, una película que todo abogado y estudiante de derecho debe ver. Va a existir un panel de discusión al final de la proyección. Estará participando Juan Gabriel López de Anda, profesor de aquí de Cucosta, su servidor Héctor Godínez Morales, Juan Pablo Medina Valverde, también profesor de aquí, Adán Emanuel Cárdenas Perales, y coordina Marta Patricia García Rodríguez por el Departamento de Estudios Jurídicos. Es hoy 17 de octubre, a las 17 horas, con un estimado para terminar a las 19 horas, aquí en el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus. Esperemos nos acompañen. Esto se desarrolla en el marco del Congreso Científico Cultural de Otoño, en lo que cabe a la parte de Estudios Jurídicos. Ojalá puedan participar, puedan asistir y pues disfrutar esta proyección, esta película, para después tener una charla posterior, hacer unas emisiones de opinión, y pues ya saben que no nos gusta discutir un poco, nada más. Entonces vamos a tratar de interpretar esta película. Yo particularmente no la he visto, quiero aclarar, y no la he visto muy, muy, muy a propósito, porque tengo toda la intención de tener una opinión espontánea, y pues sí, me dio tentación querer verla antes, pero no me aguanté. Entonces los esperamos hoy a las 17 horas en el Auditorio Cifuentes. Para arrancar este programa, decía yo, hemos venido, como ustedes saben, hemos venido en una secuencia muy particular en el tema de la reforma en derecho penal, dicha reforma que se dio en junio con una tolerancia de 8 años, esto es del 2008 hasta el 2016. En ese trayecto, en ese tiempo, pues se estableció, bueno, se establece primeramente la reforma y las reglas. Cuando se inicia, pues no se tenía un marco jurídico de donde poder establecer de manera fina los detalles. Particularmente yo estudié una maestría en el 2010 en este tema, y pues no teníamos todavía el Código Nacional de Procedimientos Penales. Teníamos que referirnos a otras naciones, a lo que sucedía en Chile, al proyecto de CONATRIP, que es lo más cercano que teníamos como un marco referencial de norma, y pues era difícil, pero a su vez fue provechoso. ¿Por qué? Porque en esencia, porque nos dedicamos a percibir en esencia lo que el sistema pretendía, el modelo que se pretendía seguir y del cual México tenía toda la intención de cambiar en ese sentido. ¿Para qué? Pues ya saben todos ustedes, el sistema tradicional penal pues no gozaba de la mejor fama, no tenía las mejores opciones, y por lo tanto pues había la necesidad y la urgencia de realizar ahí un cambio. Hablábamos de mucho rezago, hablábamos de actos corruptivos, hablábamos de un monopolio excesivo del Ministerio Público en la integración de la averiguación, hablamos del conocimiento de derechos, tanto al ofendido como al propio inculpado, y pues se dio la reforma en el 2008, y en ese proceso de los 8 años, que fue un caminar largo, por el cual pretendimos todos adaptarnos, capacitarnos y poder tomar esa esencia que resultaba necesaria para poder implementarlo. Y sucede así, hubo quien se nos adelantó, quien fue muy prematuro, como el estado de Chihuahua, hubo quienes realizaron un sistema mixto como Nuevo León, que manejaba una averiguación previa tradicional con un sistema de juicio oral novedoso, y finalmente pues Jalisco entra al tema hasta el 2014, 2 años antes, Puerto Vallarta en el 2015 y así sucesivamente hasta concluir hace poco en zona metropolitana. El término de vencimiento era junio del 2016, donde todo el país tenía ya que operar con este nuevo sistema. Le doy la bienvenida a Juan Valverde, que ya está aquí con nosotros.
Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio.
Y bien, seguía yo diciendo que hemos trazado una serie de programas en una secuencia para poder socializar y popularizar y sobre todo emitir nuestro punto de vista con respecto a esta reforma, Valverde. Aquí tuvimos ya varios invitados, los cuales nos han expuesto a grandes rasgos el inicio de este sistema que viene operando. Y pues en conclusión, yo quisiera, no sé si hoy pudiéramos dar una somera y superficial visión así en el conglomerado para poder tener una idea genérica de qué hemos venido hablando para todos aquellos que no son abogados y nos siguen y nos escuchan. A lo mejor dicen, pues de qué tanto están hablando, no entiendo porque lo veo en pedacitos, no llego a la parte importante. Y quizá valdría la pena pues hoy hacer este momento, esta pausa para hacer esas aclaraciones y poder darle un panorama general a lo que venimos viendo.
Fundamentalmente hasta ahorita creo que la parte medular que se ha tocado es la primera parte de este proceso que inicia con la investigación acerca de la comisión de los delitos. De hecho, ya teníamos por aquí agentes que representaban a los primeros respondientes, a las primeras policías, que son quienes se acercan con las personas para levantar las denuncias y obviamente para comenzar la investigación de los hechos. Nos comentaban cuáles son los protocolos de actuación que tienen, tanto para proteger a las víctimas como hacerles saber sus derechos a las personas que están siendo señaladas por haber cometido un delito. Cómo tienen que resguardar las escenas donde posiblemente se haya cometido algún hecho calificado como delictuoso. Creo que ahí es remarcable, es mucho para resaltar que en este sistema ya es un sistema que se llama garantista, en donde se privilegia antes que otra cosa la protección de los derechos de todas las personas que están involucradas en la comisión de delitos, desde la víctima, pero también aquellas personas que son señaladas por cometer delitos. En este sentido, maestro Héctor, usted que es juez de lo penal todavía dentro del sistema tradicional, ahora se le llama incluso hasta viejo sistema.
Sí, no está tan mal.
¿Cuál es la diferencia en cuanto a la protección de derechos de los imputados ahora, de las personas que son señaladas como delitos, y lo que sucedía en el viejo sistema?
Yo voy a hacer una apreciación. Yo no critico del todo el viejo sistema ni el sistema tradicional. Critico la función de sus estructuras, los entes que participan en ellos. ¿Cómo es posible que ahora que viene la reforma nos volvimos todos buenos? Ya todos somos unos santos, tenemos buenas intenciones y tenemos voluntad política para incursionar en el tema judicial penal. Yo siento que los avances que hemos tenido con particularmente lo que es el marco garantista, el avance se da en todas las materias y se da en el sistema tradicional como en el sistema que entró en vigor. Muestra de ello son los criterios incluso legislativos, no hablo solo de la Corte, en donde no han olvidado a quienes conforman o quienes forman parte y son sujetos del sistema tradicional. Me llama particularmente la atención 2 o 3 puntos en particular. Estaría hablando yo, por ejemplo, de los transitorios 4 y 5, en donde hacen referencia en un nuevo sistema, en el marco de un nuevo sistema, voltean hacia atrás y dicen, a ver, espérame, tenemos, por ejemplo, en el estado de Jalisco, tenemos un número indeterminado, bueno, no sé cuántos son,
amplia,
son como dos hojas y media de delitos catalogados como graves. Todos los que son sujetos a proceso por ese tipo de delitos, pues no tienen un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Pues el de gozar de la libertad mientras el proceso se está llevando a cabo. En cambio, en el nuevo sistema, son tres rubros particulares: los delitos de alto impacto, los delitos sexuales contra menores y los delitos contra la nación. Así los ubicaría yo. En esos tres implica para el juez de control que imponga una medida cautelar, porque están en libertad, allá estamos en libertad siempre, una medida cautelar de prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? No es otra cosa más que el resguardo físico y material de la persona adentro de una penitenciaría. Le pongamos el nombre que sea, al final eso es. Entonces, esa prisión preventiva además la denominan como oficiosa. Esto es, que los jueces no tienen otra opción, se lo pidan o no se lo pidan, merezca o no merezca, en esos delitos siempre van a determinar una medida cautelar consistente en una prisión preventiva. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás delitos del sistema tradicional? Pues ahí no es una prisión preventiva en el nuevo sistema, todos tienen el beneficio de estar en libertad a través de otra medida cautelar. De hecho, existe una apreciación en donde les manifiestan a los jueces, la propia ley le dice, prescinde de todas, o sea, de última instancia tienes que utilizar la medida preventiva, la prisión preventiva, cuando en el sistema tradicional tú sabes volver lo que sucede.
Sí, básicamente, si eras acusado por uno de estos delitos calificados por la ley como grave, te quedabas adentro.
Se trata de lo que se trata.
Así es.
Mientras no se trate de un delito que no merezca pena corporal, en todos los demás, tú ya estás detenido. Y la prisión preventiva ya la tienes desde que vas llegando.
No por nada se decía que en este país a nadie se le negaba un auto de formal prisión.
Ni un vaso de agua.
Así es.
Entonces, es la primera gran diferencia que vemos en donde... A ver, caray, pues las garantías están en los dos lados, están en los dos sistemas. ¿Te parece? Vamos a un corte y ahorita continuamos con este tema.
No se les olvide, nuestros teléfonos en cabina 226-2233, 226-2266. Llámenos con sus dudas, estamos haciendo una breve recapitulación del sistema. Continuamos.
Estás escuchando... Derecho al aire.
Bien, continuamos con su programa Derecho al aire. Ahorita que estábamos dando los teléfonos en cabina, se nos pasó. También pueden conectarse a nuestras redes sociales. En Facebook pueden buscarnos como Derecho al Aire, en Twitter arroba al aire, o bien nuestro correo electrónico derechoalaire.cuj.udg@gmail.com. Pero nos estaba comentando el maestro Godínez, el juez Godínez.
Sí, refiriéndonos al tercero y cuarto transitorio, decía yo que esta inclusión legislativa voltea hacia atrás, voltea al sistema tradicional y dice, a ver, ¿por qué los del nuevo sistema tienen qué podríamos decir, beneficio?
La ventaja
de estar gozando de un principio de presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia se refleja de varias maneras y una de ellas es la procesal. Y precisamente en el tema procesal, la presunción de inocencia hace que se haga valer esa condición estando en libertad. Esto es, yo puedo tener una defensa estando en libertad. Yo quiero saber, en el sistema tradicional, bueno, ahí sí lo voy a criticar, pues, ¿qué buena defensa debe haber para alguien que está privado de todo? Que no tiene acceso a nada, porque la regulación de las penitenciarías son duras, son estrictas. Entonces no te permiten mucha comunicación ni acceso a muchos documentos, por lo tanto la defensa pues, obviamente está mermada. En ese sentido, pues, voltean en ese transitorio y dicen, ¿por qué los del sistema viejo no? Entonces, se decreta, dice, los que formen parte del sistema tradicional, o sea, ojo abogados, ojo, todos los que conformen, los que sean sujetos de proceso en sistema tradicional, cuyo delito sea catalogado como grave y que no tengan acceso a una libertad bajo caución durante el proceso, pueden acudir en vía incidental, promoviendo una revisión de la medida cautelar. Esto es, solo para ese efecto nos vamos a trasladar al Código Nacional de Procedimientos Penales y se les va a sujetar a las condiciones y a las a los requisitos que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé. ¿Qué sucede? Pues lógicamente, ¿en qué consiste? Bueno, pues que no te evadas, que no tenga riesgo la víctima, que permitas el proceso. Y esas condiciones que son básicas y muy justificables no son difíciles de demostrar. Curiosamente, por ahí hubo un asunto de alguien que promovió esta medida cautelar y diciendo, no, yo tengo toda mi vida aquí en Vallarta, mi delito es grave, pero si te vas al nuevo sistema no es grave. Lo promueve, se le concede, y una vez que ya está concedido, se le olvidó que estaba en el nuevo sistema, y hace una solicitud como viejo sistema y me dicen, oye, estoy obligado, tengo una imposición para firmar cada lunes. Pues no quiero venir cada lunes, quiero venir cada mes. Fíjate que estoy viviendo en Nuevo Laredo, ya estoy inventando lugares, estoy viviendo en Nuevo Laredo y trabajo de camionero. Y te quedas pensando, bueno, si estuviéramos en el sistema tradicional, pues a lo mejor
la podría conceder.
Te la compro. Pero me lo pediste en el sistema nuevo, y en el sistema nuevo una condición fue tu arraigo, o sea, que estés aquí. Entonces, ¿cómo es posible que después de eso te cambia la novela y te dice, no, ya no estoy, ahora no puedo venir? Le digo, no, con mucha pena, tienes que venir cada semana, porque una de las condiciones es que estés aquí. Hay algunos sectores de abogados, me pareció a mí muy interesante la propuesta, que quisieron trasladar esto, pero al tema de los beneficios, o sea, la misma idea, la misma garantía, pero en el tema de beneficios. Esto es, que de lo que estamos hablando, si es delito grave y tú tienes acceso mientras está el proceso, quiere decir que una vez que estás condenado ya no. Ahí ya no puedes. Y como que ahí vemos otra restricción. Esa no existe, no se emocionen. Es una moción de muchos abogados, de muchos frentes de abogados que están tratando de obtenerla. Que los beneficios se extiendan para aquellos delitos graves que en el nuevo sistema no lo son. Y entonces puedan acceder. ¿Cuál es la limitante hoy, Valverde? Pues son 4 años. Todas las penas, las condenas mayores de 4 años, no tienen acceso a beneficio. Esto nos lleva a otro nivel, a otro tema.
Incluso yo considero que posiblemente a través de un amparo, que obviamente tendría que irse a revisión, sería posible conseguir esta igualdad de derechos entre las personas que son sentenciadas bajo...
Pero como la figura, no emana de ningún lado, sería difícil. O sea, tendría que haber ahí un juez muy estudioso y valiente.
Y sobre todo que aprecie la cuestión de la igualdad de derechos y por qué se me van a tener que aplicar beneficios distintos, nada más por la fecha de haber cometido
sí, así
un
es.
Ilícito.
Fíjate que otra de las grandes distinciones, yo no sé si las reformas, bueno, a uno les beneficia, a otro les perjudica, pero las condiciones sociales y las imposiciones políticas vienen a intervenir en el tema jurídico con un peso muy consolidado. Simplemente, si hablamos en la cuestión de los beneficios de los sentenciados, de quienes se encuentran sentenciados, vemos 3 leyes diferentes ahorita, que las 3 con vigencia relativa.
Para ciertos tipos de casos.
Sí, la ley que entró en vigor el 1 de enero del 2014, que es la Ley de Seguridad y Medidas, esa ley viene como a ser un poco garantista y les dice, no, te voy a dar, mira, con una cuarta parte a los primodelincuentes, pero estos delitos no. Con la mitad, pues, no, aunque no seas primodelincuente, siempre y cuando no seas reincidente en este delito, y estos otros delitos de alto impacto no. Reducción parcial de la pena y reducción total de la pena. Reducción parcial de la pena tiene que ver con la función que desarrollas adentro de la penal. Y la reducción total de la pena no tiene limitación. Esto es, que si estás en estado evolutivo, si estás en estado terminal, tú puedes promover estado por edad y simplemente salir, estar bajo una supervisión. Bueno, esta es la ley intermedia. de esta emana el año pasado la ley de ejecución penal. La ley de ejecución penal está hecha, diseñada para el sistema oral, exclusivamente. No cuadra el tradicional por ninguna parte. Y la ley anterior, que por cierto llevan el mismo nombre, pero la ley anterior de vigencia a la del 1 de enero de 2014, no tenía restricciones en delitos de alto impacto. Esto es, no era prohibitiva en delitos de violación, no era prohibitiva en delitos de secuestro y en reincidencias. ¿Qué pasa? Dice un transitorio de la intermedia. Solamente podrán llevarse a cabo con la anterior, o sea, la primera de las tres, quienes hayan iniciado el trámite y no lo hayan concluido. O sea, dejan abierta esa puerta. ¿Qué sucede con todos los...? Y viene una frase, dice, los delitos en contra del desarrollo de la personalidad. No recuerdo el nombre exacto, pero se refieren a todos los delitos que influyen en la manera del desarrollo de un menor. Entonces, pues, obviamente, dice la palabra violación. Está limitada a los de violación. Y esta frase que te digo, quiere decir que, si recordamos, nosotros teníamos el delito de estupro, que fue modificado a abuso sexual infantil. Yo te preguntaría, Valverde, ¿abuso sexual infantil no es una violación, pero agravada? O sea, si hay una violación cometida en contra de un menor, obviamente es una violación, pero como está agravada, entonces yo le cambio el nombre y le pongo abuso sexual infantil. Bueno, abuso sexual infantil no está. O sea, sí se puede. Violación no, pero abuso sexual sí se puede. Entonces, los delitos cometidos en contra del desarrollo de la personalidad sería la limitante. Pero como en materia penal no hay analogías,
tiene que ser la exacta aplicación de la ley penal.
La exacta aplicación, entonces tenemos ahí una revoltura. La limitación a las personas que cometieron delitos en los cuales no tienen acceso en esta ley del 1 de enero de 2014 y hasta que concluya el sistema tradicional, pues no pueden acceder a los beneficios. Y entonces se resuelve un amparo, se resuelve un juicio de amparo cuya sentencia define de manera súper garantista. Dice, juez, tú tienes que analizar las tres leyes. La ley de antes del 1 de enero del 2014, o sea, quitar la limitante secuestro, violación, la que sea. La ley vigente a partir del 1 de enero del 2014 e incluso la ley de ejecución penal. Y lo resuelve en el tema de retroactividad. Es bien controversial por muchas situaciones. Una, porque la expectativa de derecho y el derecho adquirido son temas bien finitos, porque además entramos en otro ámbito, que es el ámbito de la competencia para determinar la inconvencionalidad o la inconstitucionalidad de algo. La retroactividad es un principio inconstitucional, no inconvencional. Entonces, ¿hasta dónde el juez del fuero común puede irse hasta allá? Comprarle la sentencia al juez de distrito y empezar a aplicarla él solo. A mí no me gusta la idea. Y vaya que yo soy aventado en ese sentido. No me gusta la idea por una cuestión de funciones y de competencia. Nadie puede determinar una inconstitucionalidad, menos de una norma, más que los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Que no es el caso del tema convencional, en donde todos estamos obligados a llevarla a cabo.
Y en todo caso, los jueces, me imagino que si ha habido alguno, ha optado por la inaplicación de normas basándose en esta jurisprudencia, me imagino.
Sí, pero el trato, estamos muy verdes e inmaduros en ese trato de la convencionalidad.
Así es.
Porque tomamos banderas como el principio pro persona y lo queremos aplicar a todo de manera indiscriminada. Y entonces hacemos muy holgado el OLAN para que se puedan mover las resoluciones judiciales, y precisamente se trata de eso, de poder nosotros afinar la puntería y hacer exactamente lo que tengamos que hacer. Y un ejemplo te pongo de cómo la costumbre nos lleva, pues, en el tema de los amparos solicitados, amparos solicitados en Vallarta a los jueces de primera instancia hace algunos años, en donde tú ibas con un juez de primera instancia y le decías, aquí está mi demanda de amparo, tú eres una autoridad auxiliar, dame mi suspensión. Y ¿qué sucedía? Pues se las daban. Cuando ninguno de los casos, ni la ley anterior lo permitía, ni la de hoy. Porque la ley anterior, en su artículo 136, definía que era factible la recepción de las demandas de amparo por jueces de primera instancia, pero solamente podía otorgarse la suspensión en casos del 15 del 22, nada más. ya saben, proscripción, que no sé qué dice, el diario lo busco y no encuentro el significado adecuado, la inclusión forzada, la deportación, peligro de vida, ojo, y contratos que atenten a la libertad, ojo, abogados, a la libertad, fuera de procedimiento, o sea, si hay averiguación, si hay una orden de aprehensión, ya no aplica. Bueno, ahorita continuamos con este tema, Valverde.
Sí, vamos a un pequeño corte de la estación.
Llámenos.
Yendo rápido, 226-2233, 226-2266. O a nuestro correo electrónico, derechoalaire.cuc.udg@gmail.com. Continuamos.
Estás escuchando Derecho al Aire.
Ya no va a haber.
Continuamos con su programa Derecho al Aire. Estábamos platicando acerca de esta cuestión tan controversial respecto a cómo se están aplicando, cómo se deberían de aplicar, vamos a decirlo así, los beneficios que se contienen en las tres leyes.
Déjame nomás cerrar la idea de lo que veníamos manejando de las demandas de amparo, ya, para no dejarlo a la mitad. El 136 de la ley de amparo anterior a la reforma de 2013, de mayo del 2013, establecía que los jueces de primera instancia podían recibir demandas, pero no otorgar suspensión, solo en esos casos. La confusión siempre era la parte en la que decía que cuando se atentaba contra la libertad fuera de procedimiento. La libertad fuera de procedimiento es cuando no hay orden de aprehensión, cuando no existe una detención urgente, cuando no hay flagrancia, o sea, no tiene nada que ver eso. Por lo tanto, no había mucho menos una suspensión para mantener un lugar abierto, levantar una clausura, ¿no? O sea, no es tema. Bueno, pues con la reforma esta de mayo del 2013, se traslada, si no me falla la memoria, al 159, donde dice, en los lugares donde no resida juez de distrito, el juez de primera instancia, en los casos de, y enuncia estos casos del 15 y el 22, solamente en esos casos, podrá decretar la suspensión. Solicitará los informes y remitirá al juzgado de distrito competente. ¿Qué quiere decir? Ahora está peor, ahora ni siquiera me permiten recibir la demanda. O sea, antes sí podía recibir la demanda, pero no podía dar la suspensión. Ahora no puedo recibir la demanda más que en esos casos. Y de la suspensión ya no se trata de si la doy o no. Es oficiosa y es de plano. ¿Por qué? Porque arrancamos de que es grave. Entonces, esas confusiones, esas costumbres, nos llevan a que todos lo hagamos y nadie nos percatemos de qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y resulta que cuando tomamos el tema de convencionalidad nos topamos con algo similar. Todo el mundo lleva agua a su molino y quiere darle una interpretación adecuada. Y bueno, hay que aplicarnos al primero constitucional. Son particularmente tres párrafos. Me interesa el primero y el tercero. Uno de ellos habla del sistema convencional interno y otro del externo. Por lo que vea aquella sentencia de Radillo Pacheco, donde ordena al Estado mexicano y a todos sus integrantes a prevenir, a respetar, a vigilar la aplicación del sistema convencional. ¿Cómo? Inaplicando. Bueno, y pregunto yo, a la hora de inaplicar, ¿qué tienes que hacer? Pues un análisis de convencionalidad, no constitucionalidad, de convencionalidad. Y lo puedo hacer basándome precisamente en esa sentencia que es de observancia obligatoria ya para nosotros. ¿Por qué? Porque se incluye con el... Ahora, además, se incluye en el 2011 en la Constitución, o lo puedo hacer en términos del tercer párrafo, en donde ya me lo ordena la Constitución.
Directamente.
Entonces tengo dos ordenamientos, el internacional y el nacional, el interno. Sin embargo, bueno, el tema de convencionalidad también lo maneja el 103 y el 107 en relación al 33, porque lo incluye en el juicio de amparo también. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ¿qué pasa? México hace una reforma, yo le digo, es un movimiento de ajedrez. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando se vienen esas sentencias en ese periodo de años 2006-2010? Pues nos llovieron las sentencias internacionales en contra de México. ¿cuáles son los requisitos para que un asunto se encuentre en la Corte Interamericana? Pues que no haya un recurso en México, o que los recursos y el sistema existente en México sea insuficiente para acabar con la violación. Cuando tú abres el juicio de amparo y dices, no tan solo voy a revisar constitucionalidad, también voy a revisar convencionalidad, ya no te puedes ir a la Corte Interamericana. Tienes que agotar el juicio de amparo.
Ya existe el recurso interno.
Claro, entonces le permites a la infraestructura judicial interna resolverlo antes de llevar a ventilar tus calcetines a otro lugar. Y ya no te permite el paso para irte allá. Sin embargo, cometen el error, para mí error, bueno, en el porcentaje debe ser bueno, porque si te vas al tema de las improcedencias que está por ahí en el 61, las improcedencias crecen y hay unas que parecen caprichos, ¿no? Uh-huh. Contra esto no hay. Yo recuerdo, bueno, simplemente estar, no procede el amparo en contra de actos del Consejo de la Judicatura. Yo conozco jueces que se hicieron jueces a través de un amparo en contra del Consejo. Entonces como que cerraron la ventanita, ya, no, por aquí no. Entonces el tema de retroactividad es muy delicado. Hay que verlo, porque yo los invito a leer, es muy muy pequeña, muy condensada. Aparte, en su parte intermedia final es una cuestión de organización, no estorba para lo que queremos. Los invito a leer la Convención Americana de Derechos Humanos. Es una nueva visión para litigar, es una nueva visión para obtener principios y derechos que podemos hacerlos válidos y sacarles todo el provecho. La interpretación que tengamos en la debida de lectura nos va a permitir hacer de ellos una muy mejor defensa. ¿Por qué? Porque si hacemos una lectura textual así muy muy común, pues no dice mucho, digamos. Si no es textual, no lo percibimos. Pero en la debida lectura podemos obtener tanto de esto que lo podemos trasladar y hacerlo valer.
Y sobre todo en este rubro también, digo, me ha tocado localizar, por ejemplo, en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una sección que es relativa a la interpretación de este pacto internacional, que viene a ampliar, cuando menos para nosotros los juristas, los litigantes, las formas justamente en que nosotros podemos interpretar ante las cortes internas, porque la propia comisión viene a explicar, a dar un explanandum mucho mayor acerca de la concesión de estos derechos que están en el Tratado Internacional, en donde nos revelan, vamos a decirlo así, distintas formas de interpretación del propio precepto, que a una lectura simple, en realidad, las vemos así como que muy flojos.
Y fíjate que déjame decirte algo, estados como Colima, por ejemplo, que crearon un tribunal constitucional estatal, con el fin de no permitir que la violación llegue hasta allá. Y la figura del juez de control, la figura original del juez de control es precisamente esto, abolir esto. Y yo conocí algunas propuestas en donde querían investir al juez de control precisamente de la facultad de revisión constitucional y convencional, para que sea este el regulador de todos a su alrededor. O sea, mucho más allá de lo que está, de la figura que está representando ahora.
De hecho, por ejemplo, en el sistema judicial colombiano, los jueces ordinarios de primera instancia, y de hecho hasta los jueces menores que les llaman, sería el equivalente de un juez municipal aquí en México, funcionan, de hecho, como tales, como juez constitucional también. Es decir, si se está alegando una violación a derechos humanos, a derechos de convencionalidad adquiridos, las personas pueden ocurrir directamente con el juez, con el órgano jurisdiccional de menor jerarquía, y él tiene la facultad de dictar resoluciones que son muy, muy, muy amplias, casi tan amplias como las resoluciones de amparo en el derecho mexicano. Obviamente, digamos que la diferencia importante sería que en el caso colombiano tiene menor autoridad, vamos a decirlo así, porque debemos de recordar que nuestro juez de amparo, el juez de distrito, tiene incluso la facultad de hacer uso, de echar mano, hasta de las Fuerzas Armadas para cumplir sus resoluciones. En el caso de los colombianos, no.
Y tiene bajo su mando, en una demanda de amparo, al presidente de la República, al Congreso, digo, no cualquiera.
Así es un juez que tiene literalmente un rango de facultades para cumplir sus determinaciones amplísimo. En el caso de los jueces colombianos es menor, pero el rango de resoluciones que pueden dictar es mucho más amplio. Quiero decir, es un sistema mucho más garantista que nuestro sistema. habría que ponderar el tratar de incluir figuras similares en el caso del derecho mexicano.
Mis estimados radioescuchas, digo, reciban una disculpa adelantada porque agarramos un tema más sabroso, se nos olvidó, pero yo creo que vale mucho la pena por donde nos fuimos. Bueno, a mí me gusta este tema, pero se la seguimos debiendo, no, aquí no pasa nada. Nosotros continuamos con nuestra temática, programa tras programa.
Así es, digo, ahorita lamentablemente ya casi se nos está acabando el tiempo, pero bueno, tenemos esta cuestión de que tenemos que continuar, sobre todo con esta línea que ha sido muy interesante para los radioescuchas también, y mucho para los alumnos, el seguir con esta temática de programas que... para desvelar, digámoslo así, todas las cuestiones del nuevo sistema procesal penal mexicano, que ahora también ya va a ser extendido al resto de procedimientos, porque acaba de salir una reforma constitucional en donde se concede al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia procesal civil y procesal familiar. Eso significa que ya muy pronto, cosa de meses, vamos a tener la ampliación de los juicios orales también a estas materias, civil y familiar.
Yo escuché a muchos maestros que decían que no era lo mismo la vida familiar en Oaxaca que en Tamaulipas, pero yo veo sano la unificación de criterios en códigos nacionales, yo sí la veo sana.
De hecho, yo vería incluso también muy sana la unificación de códigos, incluso en materia familiar particularmente, incluso de derechos sustantivos, de los códigos sustantivos, es decir, que se emitiera un solo código de familia.
Sí, aparte que a estas alturas como que ya vemos que todo se puede, ¿no?
Así es.
Antes vivíamos con el cuadro muy formado, no, es que la libreta y el manual no escrito decía esto.
Creo que el argumento más importante que se tenía era la cuestión de la soberanía de las entidades federativas para decir es que nosotros debemos de tener las facultades para legislar en materia civil y familiar como mejor se organice la sociedad de Jalisco o de Colima o de
sí,
donde
pero
sea.
Pero también tenemos casi 2,000 leyes, Alberto, imagínate, o sea, somos unos productores de leyes, de leyes, de leyes, de leyes. No alcanzamos a conocer todas, menos los abogados.
Así es, ¿no? Y creo que también un argumento muy importante, cuando menos es uno de los argumentos que yo compro más, es decir, bueno, si nuestro país se aventó a firmar convenios internacionales para la protección de la niñez, para la protección de la mujer, se deben de ver plasmados en una norma interna, en un código de familia, que sea concreto y que sea de aplicación general.
Porque ahí, fíjate, si ponderamos o hacemos un estudio de supremacía, bueno, la constitución local, deslindada de la federación, podrá competir con el contenido y el peso de un tratado internacional. Una discusión sabrosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, ahí como quién gana.
Así es. No, pero vamos, en ese sentido yo también, yo sí sería, si pudiera, si estuviera a mi alcance, yo sí votaría por un código nacional de familia, concretamente de familia. La materia civil yo creo que sí sería parte.
Sí, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos de antemano toda su atención y el tiempo que nos brindan para acompañarnos en esta hora. Soy Héctor Godínez, búsquenme en Facebook como Héctor Godínez, así nada más. Valverde.
Juan Pablo Medina Valverde, búsquenme en Facebook, los que no me tienen agregado, como Juan Valverde. Y bueno, ahora sí que nos veremos la próxima semana en su programa Derecho al Aire.
Prometemos ahora sí hablar de esto. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.